Servicios informativos.
Buenos días. Información de servicio público. Ya se conoce la fecha en que cerrará la línea 8 de metro. Será a partir del próximo 26 de enero hasta el 18 de abril para realizar obras y renovar las vías entre nuevos ministerios y Barajas. El Gobierno regional ha optado por comenzar los trabajos cuando acabe la Feria Internacional de Turismo, FITUR, una de las más importantes que cada año celebra IFEMA, para no interferir en el acceso a los recintos feriales por metro. Durante los 83 días que esté cortada la línea 8, se habilitará un servicio sustitutivo de autobuses de la MT, cuyo alcance ha sido acordado con el Ayuntamiento de Madrid, y se reforzarán la línea de cercanías que llega al aeropuerto, a la T4. La línea 8 es la más rápida de toda la red, la utilizan 45.000 viajeros al día. Y hoy comienzan las restricciones a la circulación de camiones en la capital. Por razones de seguridad, los camiones y vehículos de más de 3.500 kilos no podrán acceder a zonas de la ciudad con gran aglomeración de gente, como son las tradicionales cabalgatas de Reyes por los diferentes distritos.
Se trata de una medida de carácter preventivo y excepcional adoptada por el Ayuntamiento y consensuada por la Policía Nacional. Se va a establecer un perímetro de seguridad alrededor de cada recorrido, con controles de paso y circulación del tráfico rodado de vehículos pesados, que se mantendrá antes, durante y después de cada cabalgata. Las restricciones comenzarán hoy mismo desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, por las calles del distrito de Chamartín, donde tendrá lugar esa primera cabalgata. Estas medidas de seguridad se aplicarán también mañana y el jueves en todos los desfiles por los distritos y en la cabalgata central que transcurrirá por el Paseo de la Castellana de Madrid y en la que se prevé una asistencia de más de 1 millón de personas.
En Turquía, las autoridades han puesto bajo custodia policial a la familia del presunto autor del atentado de Estambul. La esposa del terrorista ha dicho que provienen de Kirguistán y que desconocía que su marido era simpatizante del autodenominado Estado Islámico. La policía turca continúa hoy con sus intensas operaciones simultáneas en varios puntos de Estambul para capturar al asesino que disparó a bocajarro a los centenares de personas que festejaban la llegada del Año Nuevo en una discoteca. Mató a 39 personas. La policía ha detenido a 12 personas por su presunta relación con el ataque. Más cosas. Detenido un falso médico y sus dos colaboradores por realizar circunscripciones, queremos decir, a menores a domicilio a cambio de 150 euros. Llegó a provocar heridas de gravedad a un bebé de 3 meses por las que tuvo que ser ingresado en una UCI pediátrica. Los arrestados son 3 hombres, uno de nacionalidad marroquí y otros 2 españoles, pero de origen libanés. El falso médico ya contaba con antecedentes por estafa. Regentaba una clínica en Murcia que ya ha sido clausurada, aunque recorría toda España. Escuchamos a un portavoz de policía.
El principal investigado se trasladaba a cualquier parte de España para realizar esta práctica quirúrgica en entornos domésticos, sin las más mínimas condiciones higiénicas sanitarias y esterilizando el instrumental médico mediante el uso de lavavajillas, con el consiguiente riesgo para la salud del paciente. También administraba a los pacientes menores de edad y en su gran mayoría bebés anestésicos antes de la intervención, sin realizar un preoperatorio, sin consulta previa sobre posibles alergias o reacciones adversas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos cómo está la circulación. Lo hacemos primero en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Se circula bastante bien en términos generales en carreteras de la comunidad, sin novedades, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido.
¿Y en las calles alguna complicación? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues no, ninguna. Se mantiene la situación muy tranquila en general. Recordamos esas obras que se realizan en la calle Santa Engracia, entre la glorieta del pintor Sorolla y el cruce de José Abascal, obras que cortan varios carriles. Hay muy poquita circulación, tan solo recomendamos prudencia al paso por ese punto. Si circulan por la M30 van a encontrar tráfico fluido y si vienen al centro, desde luego, mejor transporte público.
Es todo. La próxima cita con las noticias a las 12 del mediodía. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
We'll be right back.
minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. ¡Qué buena mañana! Martín Romo.
Cuarta hora. Luce el solecito.
Luce el solecillo entre esta bruma que tenemos instalada en nuestra comunidad. Hace frío, pero
bueno,
razonable, que estamos a 3 de enero, que
claro.
Tampoco, en fin, esto no es el Caribe.
¿Qué que no?
¿Está bien? No tiene pinta de ir a llover, fíjate, en
no,
los próximos días.
Llega anticiclón otra vez, uh-huh. Es decir, estamos anticiclón, una pequeña borrasca ha habido, así que...
Yo estoy encantada.
Ni la hemos olido.
Sabes que yo soy muy de anticiclón. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Te avanzo los contenidos, te digo mi noticia que he leído.
Claro, es que como tenemos a medio equipo de vacaciones, te toca a ti hacer de Belén Amonacid en cierta medida.
Te avanzo.
Venga, pues avanza primero.
Porque los oyentes pueden estar interesados, que lo escuchen atentamente, porque atención, si decidís reciclar, que seguro que muchos ya lo hacen, si recicláis ese vidrio que tiene que ir al contenedor verde, pues si lo hacéis mañana, os van a regalar Roscom.
¿Dónde?
Ah, para eso hay que estar atento a la sintonía del programa. En un obrador, un obrador que se va a instalar en Madrid mañana para la ocasión.
Un obrador muy especial.
De donde van a salir roscones, que es lo que toca, que están haciendo los obradores en estos días.
Que me gusta a mí el roscón de Reyes.
A mí también. Yo es mi dulce favorito.
Mucho. Con su frutita escarchada, que además
también.
Hay mucha gente que la quita. Yo me como la mía y la del vecino que la quita.
Pues yo también. Pues hay un obrador donde va a oler a roscón, donde además vamos a poder depositar vidrio y donde a cambio pues nos van a dar una porción de roscón.
Mira, estupendo. ¿Y qué más?
Vamos a viajar por el mundo, vamos en busca de los madrileños
que
están ahí por el mundo y que los busca Paloma Ferre. Han viajado el equipo de madrileños por el mundo hasta Medellín, hasta Colombia. Es el estreno, el capítulo de estreno de esta noche que vamos a poder ver en Telemadrid. Una ciudad... hombre, que tiene un poco de mala fama, que se está quitando, mala fama por el narcotráfico, por la figura de Pablo Escobar, se ha puesto otra vez de moda esa mala fama por la serie Narcos, pero bueno, vamos a ver esa ciudad que emerge y que es muy atractiva para el turista, aparte de ese festival de flores muy famoso que tiene, que dura hasta 10 días, que creo que es en agosto, pero que también tiene muchos atractivos y que es un lugar donde se pasan las Navidades de una manera diferente y muy atractiva.
Ah, bueno, pues que nos lo cuente Paloma Ferre dentro de un ratito. ¿Y tú de qué nos vas a hablar?
¿Qué
vas a proponer a los oyentes?
Un vistazo a la prensa internacional, he estado echando un vistazo a un periódico local que me ha llegado de Wisconsin y recoge la historia de Trevor Kinner. Trevor Kinner estaba circulando por las calles de Wisconsin a una velocidad de locos. Bueno, iba muy rápido, pero excedía el exceso de velocidad de vía urbana.
Yeah.
Es decir, ¿vale? Trevor iba rápido... Pero bueno, no para despeinarse, pero iba rápido.
Ya.
Iba incumpliendo
la normativa. Ya.
En esto que claro, que de repente se le pone un coche de policía detrás, porque estaba ahí aparcado y dijo, este vecino de Wisconsin excede de velocidad. El policía que iba conduciendo le dio el alto, Trevor, muy disciplinado, pues nada, paró su vehículo.
Sí.
Bajó del vehículo y se acercó el agente. El agente le dijo, en un perfecto inglés de Wisconsin, que sabe por qué le he parado. Y dijo, Trevor, me imagino que sí, que iba...
Iba un poquito rápido, ¿no?
Y dice, sí, iba usted un poquito rápido. ¿Por qué iba conduciendo usted tan rápido?
Ajá.
Y Trevor le dijo, mire, pues que tengo un problema. Es que tengo una presentación muy importante en la universidad. Tengo que exponer. Y entonces... iba a casa de un amigo corriendo para que me haga el nudo de la corbata porque no sé hacerme el nudo de la corbata.
Vaya, torpeza.
Claro, y le dijo el agente, ¿dónde tiene usted la corbata? Y Trevor tenía la corbata en el bolsillo interno de la chaqueta.
¿Ah?
Iba con su chaqueta de vestir,
sí,
con su pantalón de traje.
Bien.
Iba muy rápido porque tenía que parar en casa del amigo y luego ir a la presentación y no llegaba. Y la corbata la llevaba allí. Y le dijo el señor agente, bueno, vaya buscando los papeles del seguro, el carnet de conducir, a ver que tiene todo en regla. Y mientras déjeme abrir la corbata. Entonces, mientras que Trevor buscaba los papeles del seguro, el agente se colocó la corbata y se anudó él mismo la corbata para, ¿eh? Se hizo un buen nudo que luego corrizo, se la quitó del cuello y se la puso...
¿Windsor o doble?
Yo creo que Windsor. Sí. Windsor y se la colocó a Trevor, le ajustó aquí la corbata al cuello, le dijo, ya estás listo, campeón, que vaya todo muy bien en la exposición,
sí,
circule con precaución y ya sabe... Oh. Respete las normas y aprenda a hacer el nudo de la
autoridad, qué bonito. Y no era guardia civil ni nada, porque allí no hay la zona
un
de
policía
Wisconsin,
de
esto no
de típico de Donus.
Sí.
De que norteamericano.
Qué bonita
sí.
acción ¿Sí? de Navidad.
Así que me ha gustado a mí este gesto de la gente. Y yo hoy quiero preguntarle a los oyentes esas cosas para las que eres un negado. Es decir, esas cosas que sigue sin saber hacer.
Como el nudo de la corbata, ¿no?
Claro, ya tienes tus añitos y todavía no sabes hacer el nudo de la corbata.
Ya.
¿Qué se te da así que no has puesto tu interés en hacerlo? No es porque tengas ninguna limitación, ¿eh?
Nada.
No porque tengas una torpeza. No. Es porque simplemente no te has puesto a hacerlo o que te pones... Y que no consigues, que te cortocircuitas. ¿Eh?
Ay, bueno, tenemos nuestro... ¿Sigue siendo el mismo teléfono?
Sí, sigue siendo el mismo, sí. Bien. Es el 628-091-117.
Ese es el WhatsApp. Ese es el WhatsApp, que sigue siendo el mismo, pero el teléfono no es ese.
El gratuito.
Claro.
Vale, sí.
Claro.
No, sigue siendo el mismo. Yo creo que me lo preguntabas porque si había cambiado, había pedido a Papá Noel otro WhatsApp diferente. No,
hombre, a estas alturas ya no nos traigas otro WhatsApp porque te van a colocar otro peor todavía y con lo que nos ha costado, llevamos dos años aprendiéndonos esto ya.
El número gratuito, el 910-30-63.
Seguimos teniendo Twitter.
Sabes que nuestro usuario en Twitter es @hoyenmadrid.
Y en Facebook no nos han bloqueado porque no hemos subido ninguna foto de Neptuno ni nada, ¿no?
No hemos hecho nada. Todo está todo según los códigos de Facebook, publicamos todo y somos Hoy en Madrid, la página que tenemos en Facebook.
Bueno, y tenemos nuestro correo electrónico, por último.
hoy@ondamadrid.es.
Cosas para las que eres negado.
Sí, que no has puesto interés y que no has conseguido aprender como el nudo de la corbata. Y que si hay gente que reconozca que nos hace el nudo de la corbata y que ha tenido que pedir ayuda para que le hagan el nudo de la corbata a un policía, a un vecino, yo qué sé, al farmacéutico, pues no lo cuesta.
Pues que nos lo cuente. Perfecto.
Nuestro teléfono. 910-30-63.
Bueno, pues tal y como nos avanzaba Sergio Martín Romo, Ecovidrio va a entregar mañana 2.500 roscones de Reyes a las personas que reciclen vidrio. La entidad va a abrir un obrador en el centro de la capital durante todo el día, donde se va a entregar un roscón a cada persona que lleve, atención, un kilo de vidrio. Los españoles, para que ustedes se hagan un poquito a la idea, reciclamos 724.657 toneladas de residuos de envases de vidrio a través del contenedor verde durante 2015, una media de 15 kilos y medio por habitante y 59 envases por persona. Borja Martiarena es director de marketing de Ecovidrio. Señor Martiarena, buenos días.
Buenos días.
Bueno, estábamos hablando de todas esas toneladas de residuos de envases de vidrio que hemos ido reciclando los españoles durante 2015 a través del contenedor verde, que yo no sé si es mucho o es poco.
Pues la verdad es que está muy bien. Esto significa que prácticamente 7 de cada 10 envases de vidrio se depositan en el contenedor verde. Con lo cual, bueno, pues está muy bien. Pero no por ello tenemos que dejar de perseverar todos los días y dejar todos nuestros envases de vidrio, ya sean tarros, frascos o botellas, en el contenedor verde.
Claro, hay que seguir haciendo pedagogía, y eso es lo que van a hacer ustedes mañana de una manera muy amable y muy navideña, con ese, digamos, que es un contenedor lo que van a colocar, ¿no?
Sí, vamos a poner, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a sumarnos a estas iniciativas de tiendas efímeras y vamos a abrir un obrador, de tal forma que todas esas botellas que todos tenemos en casa de las celebraciones de estas fiestas, pues qué mejor forma que tener una Navidad mucho más sostenible con un gesto responsable, y es llevarlas al contenedor verde. Con lo cual tenemos unos contenedores verdes colocados en este obrador, y por cada tres botellas que nos traiga cada madrileño, pues le regalaremos un fantástico roscón pues de 275 gramos, que es como para cuatro personas.
Sí.
Bueno, hasta que se nos acaben. Abrimos a las 9 de la mañana y daremos a pues, 2.500 roscones hasta que nos entreguemos el último, nos cerraremos.
Bueno, 2.500 roscones que van a hacer en ese mismo obrador, o que ya van a llevar hechos.
Que van a llevar hechos, sí. Uh-huh. Van a llevar hechos.
Bueno, o sea, que simplemente nos acercamos hasta ahí. Ahora vamos a decir dónde se coloca, pero nos acercamos con tres botellitas de cava, de estas que nos han, o de, uh-huh, de vino, o de lo que sea, que pesen aproximadamente un kilo, ¿no?
Exacto. ¿Eh? Como tres botellas de vino, más o menos es la proporción.
Bueno, pero han calculado ustedes 2.500 roscones, pero va a haber bofetadas ahí, señor Marte Arena, seguro.
Bueno, 2.500 roscones son muchísimos roscones.
Bueno, pues no habrá botellas.
Una cola ininterrumpida, pues probablemente durante 8 o 10 horas para dar roscones a todo el mundo.
Ajá. Bueno, ¿dónde se va a colocar exactamente este obrador?
Pues esta es una calle que sale de la Plaza de Santana, está prácticamente la Plaza de Santana, que se llama la calle San Sebastián en el número 1, en un establecimiento llamado el Jardín del Ángel, que es muy visible, pues muy reconocible, tiene un jardín muy grande, y bueno, y yo creo que se verá la cola enseguida donde está.
Claro, ahí tienen ventaja los vecinos del barrio, que nada, bajan en zapatillas. Digo yo, claro, no es lo mismo que los que tienen que venir del otro extremo de Madrid, pero bueno.
Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, solo podíamos abrir un obrador y bueno, uh-huh, pues a lo mejor para otros años ya buscaremos otros sitios.
Bueno, nos ha parecido una iniciativa muy original, una iniciativa, como decimos, muy muy navideña, una iniciativa fantástica que yo espero que ustedes repitan, ya no porque haya que hacer pedagogía, sino simplemente por el gusto de tener un poco de contacto con la gente que recicla vidrio, que yo espero que cada vez seamos más, ¿eh?
Pues yo creo que sí, yo creo que la verdad los madrileños, bueno, pues estamos un poquitín por debajo de la media de España, porque estamos en 14 kilos por madrileño y año, estamos un kilo por debajo de la media española, con lo cual, bueno, pues con este pequeño empujón, a ver si este año 2017 que estamos empezando, bueno, pues pasamos la media nacional y damos ejemplo.
Bueno, una duda que tiene mucha gente con el tema del vidrio y del reciclaje. Cuando depositamos una botella en el contenedor verde, en el de reciclaje de vidrio, ¿le tenemos que quitar el tapón? Porque esto yo lo he escuchado.
Sí, hay que quitar el tapón, ¿vale? De todas maneras, si no, cuando lo llevamos a la planta, en las primeras estaciones del triaje, bueno, pues hay unos electroimanes que quitan tapones y se van separando, pero es mucho mejor quitarlo.
¿Y cómo quitan ustedes las etiquetas de las botellas?
Bueno, según va pasando por la cinta y va pasando por distintas estaciones, se va machacando el vidrio hasta formar calcín, que son como piezas muy pequeñitas de vidrio, y luego ya por medio de lectores ópticos se va apartando lo que es vidrio de lo que no es vidrio, ¿no? De tal forma que cada botella que depositamos en el contenedor verde, bueno, pues sale otra botella, pues sin prácticamente consumo de energía, ¿no? Y ahorramos materias primas y liberamos mucho menos CO2, con lo cual son todo beneficios.
Claro. Está conmigo mi compañero Sergio Martín Romo, que quiere preguntar algo. A ver.
Sí, mira, porque estoy aquí atento a los oyentes que se comunican con nosotros a través de las redes sociales, el teléfono, el WhatsApp. Y mira, están escuchando la conversación y Sara, a través de WhatsApp, quiere saber si es un poco de leyenda urbana lo que ya ha oído, que el vidrio que se rompe dentro del contenedor luego no se puede reciclar.
Se recicla todo, ¿no? Urbana.
Vale,
de hecho,
vale.
Lo primero que hacemos en la planta
es machacarlo.
Es decir, claro, si uno echa la botella es una clic porque se rompe, porque cae, que no sé, porque eso se recicla todo, ¿no? Que está hecho añicos.
No. Es bueno, nosotros machacamos todo el vidrio hasta dejarlo de unas pequeñas micras para poderlo luego hacer calcín.
Bueno, y se puede reciclar todo tipo de vidrio, porque todavía seguimos teniendo este tipo de dudas, que si el verde se recicla más o mejor o peor que el blanco o que el amarillo.
Todo tipo de vidrio se recicla, el ámbar, el verde, el transparente, todo tipo de vidrio.
Muy bien. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si se animan, mañana, es mañana, claro.
Mañana, durante todo el día.
Durante
en
todo
la calle
el día.
San Sebastián 1.
En el Jardín del Ángel, si van ustedes con un kilo de vidrio para reciclar, Ecovidrio les va a regalar un roscón de Reyes para 4 personas. O sea, no, nada del rosconcito de individual. No, no, un pedazo de roscón. Don Borja Martearena, director de marketing de Ecovidrio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa y que tengan ustedes un estupendo 2017 muy reciclado. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros. Feliz año.
Feliz año. Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, ¿qué? ¿Los torpes del mundo se ponen en contacto contigo o qué?
Sí, están contando cosas los oyentes. Enseguida vamos leyéndolos, los vamos escuchando. Pero antes, Elizabeth, en el WhatsApp 628-091-117, bueno, nos desea feliz año y te dice, Eli, que el 20 de marzo es festivo, que no hay que esperar hasta Semana Santa.
¿Qué me dices, Elizabeth?
Sí.
¿En Madrid? ¿Seguro?
Lo he mirado yo ahora mismo para saber si era a nivel nacional o son esos, como digo yo, de libre asignación.
Sí, esos de que van, se van moviendo, porque es verdad que el 19 de marzo una vez es, otra vez no es.
Pues el 20 de marzo, por la parte que nos toca, es festivo en Madrid.
¿Y qué cae? ¿El lunes?
El 20 de marzo, el lunes, sí, en Madrid.
Ah, mira qué bien.
¿Vale?
Mira.
Y también en Extremadura. Extremadura y Madrid son las comunidades que...
Bueno, supongo que en Valencia también, digo yo, no sé.
Pues,
¿no?
Por ahora, ¿no?
¿No?
No.
Vaya, qué cosas.
Que yo aquí en esto no lo he visto, a ver.
Bueno, pues que sepáis todos que yo ya me lo he pedido. El 20 de marzo me pido el día libre, que lo sepáis. Bueno, para uno que hay, uno huérfano por ahí, el pobre.
Me imagino que bueno, si alguien lo sabe, si algún valenciano está escuchando, que me lo diga.
Bueno, saluda.
Venga, voy a saludar. Venga, en Facebook, recordamos, Hoy en Madrid, el programa, así se llama también nuestra página. Damos la bienvenida a Sara Galea. Y en Twitter, vamos a saludar a las últimas personas que nos siguen. Arroba Hoy a Madrid. Marcos Blanco Hermida, Javier González, Cede Ras, Visita Alcalá, Jane Guda de España y apóstrofe.com.
Bueno.
Vamos
¿Qué
a ir viendo
cuentan?
Esas cosas que sigues sin saber hacer, esas cosas para las que eres un pequeño...
Un pequeño inútil. Sí, ¿por qué no decirlo? Todos somos
inútil,
unos...
negado, torpe.
Todos somos inútiles para
algo. Calamidad, manos de mantequilla.
Es verdad, sí, por ejemplo.
Juanan elige Facebook para ponerse en contacto con nosotros. Dice que a él le enseñó su abuelo a hacerse el nudo de la corbata desde muy pequeño, cuando resulta que para la comunión de su primo, que era un año mayor que él, su madre resulta que compró a Juana, yo me imagino la madre, a Juana, sus hermanos, pues digo, hay que ir guapo a la comunión del primo, pues les compró una corbata que venía con nudo ya hecho y que se ponía con una cinta en plan las pajaritas, que ya venía la corbata ya hecha. El abuelo vio eso y no debió gustarle para nada. Dijo, escribe Juanan, que tenía que aprender a hacerme el nudo de la corbata al igual que había aprendido a hacerme el nudo de los zapatos. Porque, dice el abuelo de Juanan, que igual que no iba a pedir a nadie que me anudase los zapatos para ir a una celebración,
pues claro,
que tampoco debería pedir
bien
a nadie
pensado
que le anudase la corbata.
Bien pensado.
Eh, En relación al nudo de la corbata, en el WhatsApp, Enrique nos dice, jajajaja, que él también es un negado para hacer el nudo de la corbata. Dice que me la hacen siempre. Dice que él aprendió, pero que como no lo usaba, pues que se le olvidó. Dice que a ver si este año lo aprendo ya, que ya soy mayorcito. Así que...
Sino que le ponga una goma, hombre.
También como la de la, como la que le puso, la madre de Juanan compró cuando era pequeño.
Claro.
Pues nada, ¿quién iba a decir que algún oyente iba a decir que su compromiso de 2017 iba a ser
aprender a hacer el nudo de la corbata?
Aurora Twitter dice, incapaz de aclararme para colocar por orden los canales de la tele después de sintonizar.
Ahí ya somos dos.
Yo pregunto desde la ignorancia, ¿existe algún modelo de televisión, pues algún fabricante nos escucha, algún oyente que lo tenga, que no te descoloque los canales cuando sintonizas de nuevo?
Te contesto.
Esto
yo.
Da
no,
igual, ¿eh?
Yo creo que no.
Que la tele te cueste 50 euros.
Lo mismo.
Que 5.000 euros, ¿no?
Nada, se
esa
descolocan todas.
De tener en memoria, nada, ¿no? Vale.
Así los tengo yo. Manga por hombro.
Gaby nos cuenta Facebook que él, que nos aclara que es incapaz de lidiar con los fuegos de la cocina de inducción. Dice que siempre que se lía para encenderla y saber cómo ir haciendo más grande el fuego más pequeño. Dice que se lo tiene que pensar varias veces, que es como que tiene que estar muy concentrado ahí delante de la placa para ponerla en marcha. Esto, Gaby, suena un poco como a delegar, ¿eh? De, claro, yo...
Sí.
Bueno.
Que me la haga otro.
Claro. Twitter, Alejandro dice, yo para tirarme de cabeza a la piscina. La verdad es que hay cosas que a uno se le pasa el momento de hacer.
Sí,
también,
sí,
¿no?
Por ejemplo, esa.
Llega un momento de que... Porque ya llega un momento... ¿Es necesario tirarse a la piscina de cabeza?
No.
Por eso, que llega un momento en que
en
dices,
absoluto.
He dejado de... Así. Me tiro, yo qué sé, a lo mejor para lucirme, para tal.
Sí,
pero
no.
Dices... Claro, ya no tengo ninguna necesidad de tirar de cabeza a la piscina.
Pues no, Colvin que se baja por la escalerilla.
Claro. Algo que yo no he probado y que voy a ver si también yo paso soy negado. Nos lo cuenta Rosa. Dice que pintarse a sí misma las uñas y aclara de oscuro. Que siempre
de claro
se sale.
Bueno, claro, es que no se nota.
Ah, lo ves.
Con
yo no
el claro
sé.
Es que no se nota.
Ah, pues eso, que pintarse las uñas de oscuro, pues es algo que ella todavía no termina de dársele bien y que siempre se sale.
Vaya.
Entonces yo, para aclararme, cuando empiezo a pintarme yo las uñas,
sí,
cuando las traiga yo aquí todas maqueadas, empiezo dándome un color clarito.
Exacto, y miras, para, y pruebas,
para
transparente,
disimular.
Por ejemplo.
Vale. Ah, un color transparente.
Claro, que no
vale.
Se nota, te puedes untar todo. Es más, puedes meter los dedos enteros en el bote de la pintura de la laca de uñas transparente.
Vale.
Se te van a quedar un poco rígidas las yemas, pero no se nota.
Alejandro estaba por Twitter para contarnos que lo de tirarse de cabeza a la piscina. Adrián lo hace a través de WhatsApp 628-091-117 y nos cuenta lo mismo. Dice que yo siempre he sido muy torpe para tirarme de cabeza a la piscina. Por
mira,
más que lo intento, todos los veranos dice que nunca me sale. Facebook, Ainhoa nos escribe para contarnos que a ella lo de la corbata le ocurrió el mismo día de la boda. Leo, dice, sí, que ella terminó de vestirse, ella de novia, y
sí,
que resulta que estaba en casa y que tocaron al timbre, que ella fue a abrir la puerta, pues eso, vestida de blanco,
no,
dice, sí, con lo guapa que ella estaba el día de su boda, y que era el vecino el que tocó al timbre.
Pero bueno.
Dice que se quedó el vecino un poco sorprendido y dice, me dijo, mira, que yo también voy de boda, dice, no a la tuya, dice, y no sé hacerme el nudo de la corbata, tú sabes... Dice que ella, ahí que le hizo,
ajá,
al vecino, vestido de novia, el nudo de la corbata.
Bueno, menos mal, creía que era el novio, que se había presentado allí en la casa y que vengo a que me hagas... Mal empieza ese matrimonio,
pues no,
fíjate,
que sí,
hubiese empezado fatal.
Hombre,
hubiese estado bien. Mira, si eres un torpe, no me caso contigo.
Claro,
ya
sí,
está.
Sí, claro, hubiese estado bien que le hubiese pedido ya. Bueno, tú me subes la cremallera del vestido, por favor. O al vecino decirle que le lleve a la boda.
También. Mira, quiero ser mi padrino, claro, ya de paso.
Es un poco como guión de películas de estas americanas. Mira, de comedia romántica,
de verdad,
¿no?
Sí.
La novia que se va a casar, el vecino que le pide que le coloque la corbata, le pides que sea su padrino, pero luego no, te casas con él, no sé. No sale.
Oye, qué gran guión te estás inventando, como eres. Oye. De verdad, te dejas llevar, te dejas llevar.
Seguro que nos lo copiará alguien.
Seguro,
el
fijo, fijo.
El taquillazo del 2017 va a ser este. Roberto, en WhatsApp nos cuenta que cuando tiene que ponerse el traje, dice que siempre se le pide a su madre que le haga el nudo de la corbata. Que es nulo, utiliza la palabra nulo, sí.
O sea, que la de la corbata es universal esto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ricardo.
¿Qué te pasa?
Dice que él es negado para hacer cualquier nudo que no sea el de los zapatos.
Bueno.
Pero, bueno, tampoco es que tengamos que hacer muchos más nudos, ¿no?
No.
A no ser que no seas marinero, claro.
Eso sí, entonces ahí tienes un grave problema, sí.
Yo odiaba los talleres que tuve que hacer muchos, no sé, siempre me tocaba ese taller de los nudos marineros para luego cortarlos, pegarlos en un contrachapado. ¿No habéis hecho eso?
No.
¿Con el nombre de cada nudo, de cómo se hacía?
Somos chicas.
Ah, claro.
Ya. Que no quiero decir que estemos incapacitados,
no,
quiero decir que los colegios
que
de chicas no
diferente.
Nos ponían a hacer nudos marineros.
Con el peticuá ese,
sabíamos, claro, hacer bikini de ganchillo, pero no sabíamos hacer nudos marineros. A ver,
peticuá, es que.
Petipua. ¿Qué habías dicho?
¿Petiguá? ¿No?
¿Petiguá?
No sé dicho.
Oh, madre mía. Menos mal que está aquí Marta Zúñiga.
El guá de las canicas.
Marta Zúñiga. Menos mal que estamos nosotros.
Buenos
aquí,
días.
Porque
y
es
feliz
que
año.
Petiguá. Pero sí,
yo digo, ¿y cómo se hace un nudo marinero?
Pues no sé,
con
mira,
mucho cuidado.
Eran con cordones.
Sí.
O con cuerda de esta finita pita. Y había. Pero yo llegué a hacer hasta 20 nudos diferentes.
Madre mía. De aquí al bar, a capitán de barco. No,
de los que no te acuerdas ni uno.
Sí, sí, como luego con cuatro chapas, un mar como bonito. Todo,
sí,
lo que se le ponía como el típico, uh-huh, cuadro de unos marineros que tenían las señoras que embarcaban y que se iban a la mar.
Y que tu señora madre pondría en algún sitio bonito,
claro,
de tu casa.
Claro, claro, claro. Y digo yo, pero yo no sé ni para qué lo iba a utilizar y luego que se me olvidaba, que era incapaz. Y luego encima que yo no era muy cuidadoso. Me refiero, yo hacía con mucho interés los nudos, pero luego, uh-huh, había que llegar el momento de que había que ponerlo con el pegamento y medio. Y eso manchaba mucho, uh-huh, es decir, no quedaba como limpio.
¿Hemos hecho alguna vez trabajos manuales?
No lo sé, pero lo podemos.
Bueno, pues apunta, tiempo. Martín, apunta. Romo. Trabajos manuales, chapuceros, que sí, hemos hecho alguna vez. Mira que yo odiaba la clase de trabajo. Pues yo también, soy de sector chapuzas.
Sí, pues es lo que se llamaba pretecnología.
Pretecnología. Sí, uh-huh. La Torre Eiffel con palillos, de verdad, la recuerdo, todavía sueño a veces con la Torre Eiffel de palillos.
Los collares con semillas, con bañas.
Ah, pero eso era muy bonito. Yo he hecho collares de macarrones.
Sí, que luego tendría a comérmelos y no, las bayas no se pueden comer.
Mira, Silvia nos cuenta en Twitter que negada para aparcar en según qué sitios y si es encuesta, ni os cuento. Yo diré que yo es para ir para marcha atrás.
Ajá. Bueno, sí, en te pones en la cuesta y vas para atrás.
No, para conducir marcha atrás y
negado.
Largas distancias. Uh-huh. Es decir, no sé. No, soy inseguro, más que negado.
Bueno, es que daba, hombre, no es
inseguro.
Lo. Es que no es la manera.
No, pero hay gente
que.
Sí, sí, que
no,
se pone
no,
marcha
gente.
Atrás, aquí decir.
Sí, sí, y va a pastilla.
Sí. Yo no.
Bueno.
Leo nos cuenta que él hace mucho tiempo que sabe hacerse el nudo de la corbata. Leo, enhorabuena, claro,
bien,
porque es el primero,
sí,
que se pone en contacto para decirlo.
Haz un tutorial y súbelo a YouTube, que bueno, seguro que mucha gente te lo agradece, ¿sí?
Pero él dice que sigue sin tener claro el calcular cuando se hace el nudo de la corbata, a qué altura tiene que empezar a hacerlo. Que luego, que si le queda corta, que si le queda larga.
Ah, es que eso tiene también su aquel,
amigo.
Mira a Donald Trump cómo lleva la corbata, que
claro,
le arrastra por los pies. Horrible. ¿Quién le hace el nudo de la corbata a Donald? ¿Quién le compra las corbatas a Donald Trump? ¿Por qué lleva esa corbata roja que sobrepasa con mucho el arco del triunfo? Quiero decir, le sobrepasa, la corbata
eso,
tiene
que
llegar al
altura.
Cinturón. Hombre, no es bajito Donald Trump, ¿eh? No, lo que pasa es que lleva una corbata kilométrica que no sé quién le ha comprado. Melania, por Dios, acórtale esa corbata. No puede ser presidente de Estados Unidos un señor con una corbata que es que parece que la ha sacado el circo Price. No puede ser. Bueno, que me vengo arriba, yo con mis alegatos.
Mira, José Miguel, que dice que nada, que él es un negado para hacerle las trenzas a su hija. Nos lo pone a través de Twitter.
Hombre, pues que le ponga una coleta.
Claro, claro.
Mucho más sencilla.
Emilio confiesa que lo de las agujas y el hilo, que no es lo suyo, que no es capaz de coserse ni un botón y que nada, que los bajos de los pantalones que van con grapas.
Pues mira, o con un celo de doble cara.
Claro, el celo de doble cara es muy útil.
Es muy utilísimo. Incluso un velcro, fíjate, porque velcro, luego lo puedes subir y bajar.
Yo creo que se venden ahora tiras de estas que son como de velcro, que tú lo planchas y luego pones ya... Tú pones la tira de...
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que esto de una noche resacosa de teletienda yo lo vi. O creía yo que estaba viendo esto.
Esa es otra.
Juanjo nos dice que él, a través de Facebook, de calcular mentalmente y contar las vueltas cuando paga algo. Dice que él es ingeniero informático.
Toma.
Pero que se bloquea cuando le ponen los céntimos, los cajeros o las cajeras en la mano. Entonces que él así, a simple vista, él no sabe si le anda las vueltas bien.
Juanjo, no lo digas, que te las van a dar mal siempre.
Tiene que coger las moneditas, escribe, y luego contarlas de una en una. Pablo dice, yo saber sé los nudos. Dice, pero no me compro deportivas ni zapatos con cordones. Dice, todo con velcro o zapatos de calzar. Esto sería para ir, que te da pereza hacer, ¿no? Porque esto es
seguramente.
Un poco
más
de
que
pereza.
Para que eres torpe, para que eres vago.
Eso. No, pero las zapatillas con velcro son muy cómodas.
Pero no sujetan igual.
No, no te sujeta el pie.
No.
Bueno, claro, sí, claro, luego se queda el empeine, va a ir un
de
poco,
hecho, los
lesiones.
Deportistas profesionales no llevan ninguno deportivas con velcro, creo yo, no sé.
Es verdad, nunca me he fijado, no.
No sé, no tengo ni idea, me lanzo a la piscina y no lo sé.
Yo nunca le he visto con un velcro.
No,
Ángel confiesa cambiar una rueda, y eso que ha pinchado varias veces, y Rogelio dice que también era incapaz de hacerse el nudo de la corbata, hasta que un día dijo, esto hay que hacerlo. Y mira, no fue un tutorial como tú decías por YouTube. Dice que se bajó un PDF de internet con precisas instrucciones.
Ah, pues mira, también
PDF.
Está bien. ¿Alguna más?
Mira, Sonia dice poner las cadenas al coche. Es algo que, bueno, yo creo que es porque no nos ponemos tampoco a hacerlo, lo de las cadenas al coche.
Es un rollo.
Manuel dice algo tan simple como freír un huevo. Dice, pone entre paréntesis con arte. Claro, que un huevo frito, pero sí, sí. Soraya dice, yo ponerme las lentillas, que por eso no lleva, que dice que se ve incapaz. Y termino con Miguel.
Vale.
Que dice que él, yo para llegar a casa después de alguna comida como la de estos días, sin ninguna mancha.
Bueno, pues yo quitando lo de la mancha y lo de la corbata, que sí sé hacer el nudo de corbata.
Sí.
En todo lo demás, yo soy también una torpe.
Sí.
Sí.
Mira, Katia, que entra ahora el WhatsApp, dice que ella en dar la vuelta a la tortilla. De la sartén, me imagino que será para...
Sí, sí, una tortilla de patata, digo yo.
Sí, sí. ¿Y tú has llevado muchas corbatas?
Yo llevaba al colegio con corbata.
¿Ibas de uniforme? Llevabas
sí,
uniforme con corbata.
Goma. Sí.
Era corbata con goma.
Que era muy incómoda porque siempre había algún gracioso que te estiraba de la corbata. Sí. Oye, pero luego he visto que Pedro Sánchez tiene una igual, ¿eh?
¿Una
a
con
la que
goma?
Yo llevaba. ¡No! Con rayitas azules.
Ah, una que te recordaba tus tiempos.
No,
era
exactamente. La mía, rayas diagonales gruesas en azul clarito y azul oscuro.
Ah, vale, digo, no. Yo no, vale.
No, búscalo.
Sí, ¿dónde la lucía? ¿Dónde la lucía? Así más info. Porque Pedro Sánchez hace mucho de cuidar su look cuando está más un look casual, cuando es un look más de parlamentario.
Sitio formal,
pues que era una corbata formal.
Yo le vi y dije, mira, lleva mi corbata al colegio. Fíjate. Cosas. no llevaba goma.
No,
digo
no, claro, yo qué sé.
Me
no.
imagino. Digo, no, yo, sé. No sé. Yo una vez le pregunté a... Esto ya lo he contado yo, pero bueno. Le pregunté a Inocencio Arias si su pajarita iba con goma o sin goma. Uh-huh. Se enfadó mucho. Me dijo que él no era un metro. Que era un embajador. Once y 40 minutos, seguimos en Hoy en Madrid. Marta Zúñiga está con nosotros y nos va a avanzar algunas de las cosas que todo el equipo de los servicios informativos de Onda Madrid está preparando para los próximos boletines horarios y sobre todo para el informativo de las dos. Marta.
Hola, buenos días de nuevo.
¿Cómo buenos días? Pero si ya estaban aquí hace dos horas.
Ya, pero
hablando.
Yo voy a saludar otra vez. Quiero saludarte.
Ah, bueno, bueno. Bueno, qué cosa. Me encanta. Bueno, pues avánzanos, venga.
Pues mira, nos vamos a colar sigilosamente en los preparativos de la primera cabalgata de Reyes, que ya están viniendo para Madrid, los Reyes Magos de Oriente. Nos vamos a colar en la primera cabalgata, ya digo, que va a discurrir esta tarde por las calles de Chamartín. Así que recordamos que desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche va a estar prohibida la circulación de camiones de más de 3.500 kilos por algunas calles de ese distrito para mantener la seguridad a la cabalgata, debido a la imposibilidad de colocar volardos o maceteros, tal y como recomendó la Policía Nacional, para evitar, bueno, pues posibles atentados. Estas medidas de seguridad adoptadas por el Ayuntamiento se van a aplicar también mañana y, lógicamente, el jueves en todos los desfiles por los distritos y en la cabalgata central que va a discurrir por el Paseo de la Castellana. Hoy pasa a disposición judicial el presunto asesino de Matilde Castro, la profesora universitaria que murió apuñalada presuntamente por su pareja en Rivas, hacia Madrid. En crónica de sucesos todavía, la policía ha detenido a dos menores de edad. Son presuntos autores de un delito de lesiones y otro de tentativa de homicidio a varios jóvenes a finales de noviembre, cuando lo que ellos denominan salir de caza por Getafe, que es ir, son trinitarios los detenidos, irá por personas que no comparten sus mismas ideologías. Uh-huh. También se ha detenido a un falso médico, Eli, que realizaba circuncisiones a domicilio en varias provincias españolas. Las víctimas eran en su mayoría bebés y cuando realizaba las intervenciones a domicilio, este sujeto esterilizaba el material en el lavavajillas de la vivienda.
Por favor.
Ha sido detenido, afortunadamente. En Turquía la policía sigue buscando al terrorista que atacó el Club Reina, dejando 39 muertos. Las autoridades han difundido imágenes del sospechoso. Ya está identificado por las huellas dactilares que dejó en el lugar de la masacre. La familia ha quedado bajo custodia policial. Y un apunte de servicio público que hay que anotar: la línea 8 de metro va a cerrar el próximo 26 de enero sus 8 estaciones para realizar obras y para renovar las vías entre nuevos ministerios y barajas. Son trabajos que se van a prolongar hasta el 18 de abril, anoten, y que cuentan con un presupuesto de 20 millones de euros. Bueno, pues estos y otros asuntos son los que estamos tratando en los, la redacción de los servicios informativos.
Y de los que ustedes tendrán más detalle en los boletines horarios y en el informativo de las dos. Hasta luego, Marta Zúñiga.
Hasta luego, Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tú pensabas que yo nunca iba a salir de tu tormento.
Pero, Rosalén, tú tocabas la bandurria, ¿no?
La bandurria, sí, sí.
La bandurria. Es un instrumento peculiar para una niña de 7 años. ¿Fue con eso con lo que empezaste? Peculiar.
Con eso empecé y con eso estuve yendo a clases 9 años. Tuve hasta un momento de que me daba vergüenza y todo, decir, ah, yo toco.
Oye, mira, Beck metió un solo de banjo en una canción que fue número uno, pues tú puedes meter un solo de bandurria.
Son de estupideces, ¿no? Quieres estar como a la moda y la bandurria pues no es lo más moderno. Pero ahora vamos, bendita la hora que me puse a tocarlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hacerme sufrir.
Bueno, durante todo el año no solamente nos visitan turistas humanos en nuestro país, y ya saben que este año hemos vuelto a batir de nuevo el récord de turistas, pero en este caso vamos a hablar de unos muy especiales, de turistas de otras especies, como por ejemplo aves. El Comité de Rarezas de Sea of Life ha seleccionado las aves más raras que han visitado nuestro país durante todo el año 2016. Algunas han llegado desde Siberia o desde China.
Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó.
Bueno, Marcel Gil Velasco es miembro del Comité de Rarezas de Sea of Life. Marcel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues estupendamente, aquí estrenando año y muy interesados en saber cuáles son estas aves tan curiosas o más raras que nos han visitado durante 2016. Habéis hecho una lista, creo, de todas estas especies de aves que han aparecido por nuestro país. En total, como claro, esto no sé yo muy bien si se puede saber o no, ¿cuántas aves distintas que no son nuestras nos han visitado?
Uf, pues es una pregunta complicada, pero estaríamos hablando de más o menos alrededor de 130 especies distintas.
De las cuales hay algunas que decíamos vienen tan lejos como desde China o desde Siberia, ¿no?
Sí, tenemos aves japonesas, americanas, siberianas, africanas, prácticamente de todas partes.
Bueno, entre las cinco más curiosas, ¿cuáles destacamos?
Pues hemos destacado el zorzal rojigris.
¿Qué es de dónde viene?
Este es siberiano. Siberiano de bastante al este.
Sí.
Y lo hemos destacado por dos motivos. Primero, porque es extremadamente raro, hasta el punto que durante este 2016 se detectaron el primero y el segundo ejemplares en España.
Sí.
Pero también por poner un poco el acento en que ambos ejemplares fueron cazados. Es decir, no fueron observados por ornitólogos o aficionados a la naturaleza y fotografiados, sino que fueron cazados. Entonces, no solo es por lo rara que es la especie, sino también por motivos de conservación.
Ya.
Poner un poco de relieve el tema de la caza.
Vale, perfecto. Ya tenemos uno. ¿Este es el más raro de todo o hemos empezado por abajo la lista?
Hemos empezado por abajo, la verdad.
Vale, o sea, este sería el quinto más raro, digamos.
Sí.
Vale.
Sí.
En el número 4, ¿a quién tenemos?
El quinto y el cuarto, porque eran dos ejemplares los cazados.
Ya.
Uno en Castellón y otro en el País Vasco.
Bueno. ¿Cuál es el siguiente?
Luego tendríamos el chorlitejo mongol grande, que como su nombre indica viene de Mongolia.
Sí.
Y en este caso lo hemos elegido también no solo por lo raro que es, que lo es y mucho,
sí,
sino porque el mismo ejemplar fue observado por un buen ornitólogo en Irlanda y al cabo de pocos días fue relocalizado en Cantabria, en Santoña en concreto.
¿Y por qué sabíais que era el mismo?
Bueno, tiene peculiaridades de plumaje. A veces podemos individualizar los pájaros por si les falta una pluma, por si tienen una manchita en alguna zona del plumaje. Y en este caso es un ave bastante peculiar. Entonces sí que era fácil de saber que era el mismo.
Bueno, chorlitejo mongol, vale, grande. Porque me imagino que habrá pequeño. En el momento que decir grandes, habrá pequeño también.
El chico, existe el mongol chico, sí.
Vale. En el número 3, vamos a hacer otra, está el... A ver si lo digo bien. Alcaudón real.
Sí, correcto.
¿Qué tipo de pájaro es este?
Pues este es un pájaro que realmente tiene un pariente muy cercano criando en España. Lo podemos encontrar en casi cualquier zona así cerealista o arbustiva de la meseta e incluso del litoral. Bastante mediterráneo. Pero este pariente cercano que se ha detectado este año en Almería viene de la estepa siberiana.
Ya. ¿Sabemos cuánto tardan en venir un pájaro, por ejemplo, desde Siberia?
Se desconoce, la verdad. Pero sí que es verdad que alguna especie que llegan en buen número suelen llegar unos 10 días antes a Escandinavia que a España.
Uh-huh. De tal modo que distintos observatorios y vais siguiendo un poco la trayectoria del ave, ¿no?
Claro, sí. Entonces, intuitivamente, sin querer dar titulares, unos 20 días más o menos.
Ya, bueno, y nos quedaría, acércate bien el teléfono, Marcel, sí, porque a veces que te perdemos un poco. Y luego tendríamos el negrón aliblanco.
Sí, ¿este sin duda, viene? Sin duda, esta es el ave más rara del año, al menos en mi opinión, y creo que es la de la mayoría. Esta es una ave que ahora mismo debería estar en Japón, cría también al este de Siberia, uh-huh, e inverna en el frío mar de Japón, donde ahora prácticamente está todo congelado. Y en cambio este decidió darse un paseo por Alicante, que es prácticamente lo contrario. Y sí, es un pájaro muy bonito. Además hemos tenido un macho adulto,
sí,
que es especialmente bello. Y sí, es muy difícil de explicar qué hace este ave aquí. Es la tercera vez, si no me equivoco, que se ve en Europa.
Sí.
Una se vio en Irlanda y posteriormente en Galicia. Y este es el tercero. Y bien, ahí está. Estuvo como unos 10 días o algo así.
Uh-huh. Y no sabemos por qué ha venido, no sabemos si ha venido porque ha querido o por error, por ejemplo.
Por error seguro, porque no está en el sitio que le correspondería, pero desconocemos si se debe a que algún factor meteorológico, por ejemplo, si cogió una tormenta que le trajo hasta aquí.
Ya.
Así tiene algún tipo de problema genético. Que no le permite seguir la ruta migratoria tradicional de su especie, lo desconocemos, pero el caso es que hemos podido disfrutar de él en Alicante.
Bueno, todas estas aves que han sido vistas en nuestro país, ¿se ha quedado alguna entre nosotros o no lo podemos saber? O sea, ¿han seguido su camino?
Pues el alcaudón todavía sigue en Almería. El resto ya han desaparecido. Uh-huh. Los zorzales, como dije, tristemente fueron abatidos.
Vaya.
Y el guión africano, que no hablamos de él, fue visto solo unos días en Sevilla. Es una ave bastante asociada al cambio climático, es decir, cada vez recibimos más de esta especie, sobre todo en Canarias. Este era el primero que se veía en Europa y es previsible que en el futuro sigamos recibiendo más. En cualquier caso, eso, estuvo unos días, el chorlitejo mongol grande también, y el alcaudón, en cambio, sí que parece que está pasando todo el invierno en Almería y todavía sigue allí.
Oye, a ver si se va a quedar como las cigüeñas, que antes se iban y ahora ya no se van.
Es complicado. Estas especies raras suelen estar solo un tiempo y luego se van.
Hombre, sobre todo, que sería una pena que se quedase, porque si solo hay un ejemplar, el pobre pues, se iba a aburrir un tanto, me imagino.
Sí, la verdad que sí.
Muy bien, pues, oye, Marcel, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que nos alegramos mucho que sigan llegando aves a nuestro país, aunque evidentemente si lo hacen por error, como ha sido alguno de estos casos, lo mejor es que vuelvan de nuevo a su camino y a su país de origen, pero siempre es bonito ver alguna ave que nos visita y que forma parte de ese grupo de turistas cada vez más numerosos que pasan por nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir con esta labor que hacéis estupenda en Sea Bird Life.
Muy bien, gracias a vosotros y buen año a todos.
Buen año, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby.
Paloma Ferre, pero bueno, dichosos los ojos, ¿qué tal?
Feliz años a todos los que nos escuchan aquí en Onda Madrid.
Bueno, qué bien lo has pasado todas las Navidades.
Ya estamos en 2017, venga, toma ya.
Llevamos tres días, de hecho, aquí instalados. Y tú venga a celebrarlo con todos los televidentes de Telemadrid, con todos los seguidores de Telemadrid, que si en Navidad, que si en Nochevieja, todo el rato.
Todo el rato, qué pesadilla.
Sí. Ferre y sus programas todo el rato. Sí, y ahora volvemos un poco a la normalidad, ¿no?
Ahora volvemos a la normalidad porque hoy es martes y hoy ya sabemos que en Telemadrid viajamos gratis a partir de las 9:30 de la noche. Así que prepárense para el acontecimiento porque además es súper interesante esta noche.
Bueno,
¿dónde vamos a viajar?
Van a llegar las noticias en breve, con lo cual avánzame simplemente dónde vamos a ir, que pues nos lo ha dicho antes Martín Romo, pero bueno, cuéntanoslo.
Martín Romo está siempre muy bien informado.
Un poquito por delante y luego
nos
hablamos después del boleto.
Vamos a las 9:30 de la noche, viajamos a Medellín, Colombia, interesantísimo. Y después nos vamos a ir al norte de Alemania. Interesantísimo también, sobre todo por nuestros madrileños, que es que son de verdad los mejores embajadores que tenemos. Ya os cuento.
Bueno, perdona, los mejores embajadores, que se ha ido medio Madrid por vuestra culpa. Medio Madrid se había ido ya.
¿A dónde?
Por el mundo.
Por el mundo, ya.
Y después a raíz de madrileños
por la crisis
han seguido yéndose.
Se han ido por la crisis, me
claro,
temo.
No sé yo. Si hay muchas madres de familia que están muy contentos con vosotros.
No, posiblemente no. Posiblemente bueno. Algunas estén un poco incluso hasta
harta.
Eso.
Exactamente. Bueno, que lo de Medellín y lo de Alemania me lo cuentas ahora en cuanto escuchemos las noticias.